desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la casa del Señor. El domingo es el día más lindo de la semana, en nuestro tercer culto dominical. Estamos en el culto vespertino celebrando el Día de las Madres acá en nuestra iglesia. Y desde el sur del Valle de Texas, en la Iglesia Bautista West Brownsville, hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Bienvenidos los que nos siguen a través de Facebook y bienvenidos los que nos siguen a través de Radio Bautista por medio de la página del Internet. Esta tarde vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Termómetro. Termómetro, ese instrumento médico que se usa para poder medir la temperatura corporal. Hay termómetros también para medir la temperatura ambiente, pero el que usted quiera. Pero como tiene que ver con algo personal, entonces vamos a pensar en el termómetro, en ese utensilio, en ese elemento que sirve para medir la temperatura de nuestro cuerpo. Pero esta ocasión tiene que ser la temperatura de nuestra alma. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a irnos al último libro de la Biblia. Estamos en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14, el 15 y el 16. Quiero felicitar a mi hermana Tobar. El día miércoles se acerca a mí y me dice: Pastor, quiero que me firme mi Biblia. Quiero que usted me ponga algo ahí. ¿Y cuál es el motivo? Leí mi Biblia en menos de 6 meses. Y le dije, como que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Lo mismo que me dijo mi marido, me dice, ¿verdad? La felicito. Ya estamos en el grupo de los que en 6 meses alcanzamos a leer la Biblia. Le platiqué facilito y le digo, ¿qué encontró? Pastor, me dijo, pasaba horas leyendo la Biblia. Me metía tanto que no se me cansaba ni la vista. Le damos gracias a Dios por personas como ella, y que sé que hay muchas en esta iglesia, que comen el pan diario, que comen el pan de vida todos los días. Hermana, nunca pierda esto, porque hoy probablemente usted en el futuro se podría ver reflejada como nos hemos visto reflejados en el pasaje algunos de nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 y el 15 leo yo. En el versículo 16 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco que tus obras, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, todos en el 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tu palabra está en nuestras manos, Señor. Y en nuestro corazón, en este momento, hay un deseo enorme de poder escuchar lo que tú tienes para hoy a nosotros. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestros ministerios, nuestros proyectos. Nos sentimos honrados con la presencia del pastor David Loyola como su distinguida esposa con nosotros. Oramos por él y por todo lo que él hará para que el reino de los cielos en esta región del sur de Texas se siga extendiendo. Bendice las misioneras que salen mañana para Tapachula. Bendice al pastor Solís, al pastor Esparza. Bendice también, Señor, al pastor Ulloa, en Huixtla, en Tapachula, en Mapastepec. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Entre los 7 mensajes del Señor Jesucristo a sus iglesias, o a su iglesia, en siete iglesias, en siete ciudades de Asia Menor, hay mensajes fuertes, hay aseveraciones, hay llamadas de atención. Jesús no se anda por las ramas. Jesús no anda pidiendo apología, ni esperando decir un excuse me por lo que dice. Es su iglesia. Él la compró con su precio. Él la pagó con su muerte y con su sangre preciosa. No tiene por qué pedir apologías, ni por qué decir I'm sorry. Jesucristo no anda, como digo, por las ramas. Y Él, a través de Juan, el discípulo amado, allá en los años 96 después de Cristo, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, le inspira para escribir el libro de las Revelaciones, para escribir el último libro de la Biblia y para cerrar el canon de las Sagradas Escrituras. Entre esas siete iglesias, nosotros solamente vamos a ver la primera y la última. Vamos a ver la iglesia de Éfeso y vamos a ver la iglesia de la Odisea. Entre esas siete iglesias, hay dos mensajes, en la primera y en la última, que son muy fuertes. Que son mensajes que tienen el objetivo primordial, no de herir, no de dañar, sino de despertar, sino de revivir en el cristiano lo que un día fue al principio. Muchos de nosotros en la vida hemos utilizado en más de alguna ocasión algún termómetro para medir la temperatura corporal. Es lógico que hay también termómetros para medir las temperaturas exteriores, la temperatura ambiente, pero como nosotros no somos ninguna industria, nosotros no somos un banco, nosotros no somos una maquiladora, somos un cuerpo. Entonces, el termómetro que vamos a usar es un termómetro, lógicamente, que mide la temperatura corporal. Una pregunta. Y esto es autocrítico. Usted no puede fallar. Usted no puede ser como cuando está sentado con el médico y le duele aquí, no. Y le duele allá, no. Y le duele por acá, tampoco. Y entonces, ¿a qué vino usted? ¿Verdad? Al médico no se le miente, porque si usted le miente al médico, el médico no puede dar un buen diagnóstico y el médico no puede darle a usted una buena medicina para sacarla adelante o hacerle salir a usted de su enfermedad que le aqueja. Sin cabo, bueno, el médico no es Dios, él no es infalible, el médico no es omnisciente, Dios sí. Y aunque nosotros podamos o querramos o pretendamos engañar a Jesús o mentirle a Él, a Jesús con alguna respuesta, Jesús dice, you ain't saying the right thing. No. You're lying to me. That's not the right answer. No. ¿Me estás mintiendo? Esa no es la respuesta correcta. Esto no es lo que yo te pregunté. Y me estás tratando la manera de engañar, que no puedes. Pregunta, honestamente, sinceramente, ¿qué nivel de temperatura cree que tiene usted en su alma? ¿Se podría aplicar el mensaje de la Odisea en donde nos dice, no, tú no eres ni frío y tampoco eres caliente, eres tibio? ¿Se podría aplicar este mensaje a nuestra vida? ¿Podríamos nosotros ser de esos de los que habla en la Biblia Jesucristo cuando amonesta a la iglesia, a la Odisea, y le dice, mira, arrepiéntete, arréglate, pero por cuanto tú eres tibio y no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, ya vamos a explicar esos términos, pero por cuanto eres tibio, I will vomit you, te voy a vomitar de mi boca. Ese mensaje que Cristo inspiró a Juan allá en la isla de Patmos, ese mensaje que se escribió en el año 96 después de Cristo, estamos hablando de 1917 años aproximadamente, lo que Cristo le dijo a Juan para que le dijera a la iglesia de la Odisea, ese mensaje se podría aplicar, nos cae como anillo al dedo, nos queda como guante perfecto en la mano, nos queda como el saco que debemos de vestir, nos queda como el zapato, pero perfectamente bien manufacturado. Si somos nosotros los descritos acá, una pregunta todavía mucho más fácil que la primera. Si Dios lo descubre y usted admite y yo admito y yo reconozco que sí estoy fallando en algo a Dios, la pregunta es esto, ¿estaríamos dispuestos a arreglarlo? ¿Estaríamos dispuestos a rectificar? ¿Estaríamos dispuestos a darnos por aludidos y decir, yes, you're talking to me? Yes, you're talking to me. I will do my best to fix things up. Sí, Señor, me has descubierto. Sí, Señor, me estás hablando a mí. Sí, Señor, me estás describiendo. Y ya no voy a dejar pasar un tiempo más. Esto lo tengo que arreglar sí o sí. Podríamos decir nosotros otro grupo, porque me parece que no todos vivimos en el mismo nivel. Y no debería ser. Podríamos algunos de nosotros, o podrían ser algunos de ustedes que podrían decir, no, hasta el día de hoy, 14 de mayo, por cierto, aniversario del pueblo de Israel, desde que fue constituido en Estado, en el 14 de mayo de 1948, hoy, tal vez no había decidido, pero en honor a Israel, al pueblo santo, en honor a la tierra consentida y preferida por Dios, voy a tomar una decisión. Ya no quiero seguir siendo como soy. O algunos podrían decir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Nunca he estado mejor. Nunca he estado más cerca de Dios. Nunca me he sentido tan bien. Nunca he servido con tanto ahínco. Nunca he hecho las cosas para Dios como las estoy haciendo hasta el momento. Me arrepiento que el año pasado fui uno de esos transeúntes. Me arrepiento porque el año antepasado fui uno de esos merodeadores. Me arrepiento porque hace 5 años fui como uno de esos cadocheros, o que cada 8 vienen a la iglesia. Me arrepiento porque fui cada uno de estos que vino nada más 4 o 5 días en el año. Día de la Madre, Día del Padre, Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo. ¿O seríamos nosotros capaces de admitir en esta tarde que es todo lo contrario? I'm experiencing the lowest. I'm at the lowest level of my Christian life. Estoy viviendo en el momento más bajo de mi vida cristiana. Vamos a ver la condición de estas dos iglesias. Y vamos a ver 2 puntos. Y en el tiempo que es poco el que tenemos, pero suficiente para ministrarlo, para que podamos irnos en esta tarde desafiados, retados, motivados, zarandeados por la palabra de Dios, pero agradecidos porque esta noche vamos a tomar una decisión. Le voy a decir algo. No puede seguir siendo la misma persona. You can't afford it. Tú no puedes, no tienes el cash suficiente espiritual para poder seguir viviendo como estás viviendo. O cambias o cambias. O arreglas tu vida o arreglas tu vida. Y el más interesado son 2 personas. Es Dios, porque te ama, y tú, porque te vas a perder una gran bendición por vivir alejado o a la distancia que te encuentras en este momento de Dios. En el capítulo 2, versículos 4 y 5, siempre en Apocalipsis, vamos a ver si somos algunos de los que estamos en esta tarde del tipo de cristianos que hemos perdido el primer amor. Somos de los cristianos del amor perdido. You left your first love. You lost your first love. You're not the same anymore. You don't do things like you used to. En el capítulo 2, versículo 4, mencionamos al principio que íbamos a hablar de 2 de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. La iglesia de Éfeso, que es la primera, y la iglesia de la Odisea, que es la última. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 4 y 5, el Señor Jesucristo se dirige a su iglesia. Por eso dije al principio, Jesús no se anda por las ramas. Él no tiene por qué decir, I'm sorry, excuse me, or I apologize for what I said. This is my church. I pay for it. I die for it. And I can say anything I want to. Eso es lo que Cristo está diciendo. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti. No. I don't like you too much. No. You're doing things that I don't like. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo lindo de Jesucristo es que esto es maravilloso. Antes de que Jesús toma una decisión, antes de que Jesús toma una determinación, antes del sopapo, antes de la nalgada, antes del zape, siempre hay una advertencia. Y te dice en el versículo 5, y me dice, recuerda, remember, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto, soon, very soon, a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí en estos dos versículos hay un factor que se llama tiempo. En donde Cristo has given us time to correct things. Donde Cristo nos está dando tiempo, ya te dijo, te descubrió, ya te puso en evidencia, ya te exhibió y te dijo, estás tan ocupadito, busy doing nothing, pero has perdido tu primer amor. No te quiero reventar de un solo. Te voy a dar tiempo para que te arrepintas, y si no lo haces, voy a quitar tu candelero, voy a quitar tu ministerio, voy a quitar tu vida. Ya habían pasado 41 años. En el año 96, cuando el apóstol San Juan escribe la revelación de Apocalipsis, habían pasado 41 años cuando el apóstol Pablo, con su comitiva, habían salido por tercera vez desde la ciudad de Antioquía en su tercer viaje misionero, y ahora habían llegado a Éfeso, a una de las ciudades de Asia Menor. Y llega él a Éfeso, en donde inaugura una iglesia en la ciudad de Éfeso. Los primeros años de esa iglesia fueron años llenos de trabajo. Los hermanos evangelizaban, los hermanos se multiplicaban, había un compañerismo incendiario, había una fraternidad contagiosa, plantaban otras iglesias, había un compañerismo muy lindo que llegó a ser, oiga esto, que por todo esto que pasaba en esa iglesia, llegó a ser la iglesia de Éfeso la iglesia referente y considerada, oiga esto, y considerada por el apóstol Pablo la mejor de todas las iglesias que él comenzó. Le llaman algunos libros, los escritores, algunos teólogos, eruditos. Éfeso es the glory of the church. Era la iglesia referente, la iglesia hermosa. Y buscando cierta información para no solamente darle algunas cosas que yo conozco, sino que ahora con toda esta tecnología, con esta cantidad de información que hay, a la cual tenemos que tener mucho cuidado para poder poner nosotros un decodificador, una mezcla o un sedazo para poder nosotros medir si está a la altura de la teología, a la altura de la sana doctrina. Y encontré algo que decía 40 evidencias de que posiblemente has perdido tu primer amor. 19 eran contra mí. No me gustó el libro, ¿ves? Lo cerré. 40 evidencias de que probablemente has perdido el primer amor. Toda esa algarabía, todo ese júbilo, todo ese push, todo ese momentum, toda esa tendencia, toda esa inercia, toda esa cosa linda en la iglesia, eso contagioso, esa fraternidad, ese convivio, esa alegría de ver a las almas salvarse, solamente duró entre 5 a 7 años. Y la iglesia cayó en un dicho. La iglesia cayó en un legalismo. La iglesia empezó a vivir a un cierto nivel de conformismo. La iglesia empezó a experimentar situaciones de estaban introduciendo errores doctrinales. Y empezaron a perder algunos su primer amor. Pregunta a la congregación, para poder contextualizar, para poder contemporanizar, no que no nos importe lo que vivieron los hermanos de la iglesia de Éfeso, al contrario, nos importa tanto porque queremos ver cuáles fueron los aciertos de ellos y también los errores. Estando la semana pasada en Santiago de Chile, explicaba yo a la Facultad Teológica y a los estudiantes de liderazgo pastoral y algunos estudiantes de la Facultad Teológica de Chile que llegaron a la iglesia del pastor Rodrigo Cisternas. No eran tantos, eran 4 o 5 de los 35 pastores y líderes que están ahí en la iglesia bautista La Gracia de Dios en Santiago. Les decía, tengo que confesar que en 30 años de pastorado yo he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. He cometido más errores que aciertos en mi vida. ¿Y sabe qué me gusta de mí? Que lo reconozco, fíjese. ¿Sabe qué me gusta? Que yo mismo me doy cuenta cuáles fueron los errores que he cometido. Que seguro no los volvería a cometer. ¿Qué cosas nos podrían a nosotros poner en evidencia? ¿Qué cosas nos ponen a nosotros en la vitrina en esta tarde? Que podríamos decir que you have left your first love. Que podrían decir que tú has perdido tu primer amor. Vamos a ver algo. Eras un extraordinario ganador de almas. You didn't do it anymore. Eres un extraordinario predicador. Ya no eres el mismo. Ya no ganas almas como al principio. Esa es una muestra de que has perdido tu primer amor. Dos. Ya no asistes a la iglesia como debieras de hacerlo. Esa es otra evidencia de que has perdido tu primer amor. Al principio estabas entusiasmado, al principio estabas súper enamoradísimo de Cristo, al principio la iglesia era lo máximo que te había pasado, no te perdías miércoles ni viernes, cuando tuvimos 4 cultos estabas en los 4 cultos, hoy no. Hoy solamente vienes al de las 10 y te vas, y no te quedas de las 11:30 a servir. Y si se te cruza por ahí un compromiso familiar o deportivo, o porque juega las Chivas y el Atlas y los Rayados, pobrecita hermana, mi más sentido pésame, solamente 6 tiros le metieron a los Tigres ayer. Viera cómo me irrita, perdóneme, pero es la verdad. Viera cómo me irrita, de una forma extremada me molesta, y tengo que reconocerlo, no puedo controlarme. Que haya personas en esta iglesia, no puedo hablar de las demás, es Super Bowl y no vienen al culto. Juega la selección de México, no vienen al culto. Juegan los Spurs porque es el final del NBA Championship, no vienen al culto. Mira cómo me molesta. Yo lo veo. Yo sé quiénes están aquí en esta noche. Yo sé quiénes no vienen. ¿Usted cree que Dios no ve eso? Si Dios ve lo bueno que haces, ¿tú crees que Dios no va a alcanzar a ver lo malo que haces? Ya no asistimos a la iglesia como al principio. Ya no apoyamos a la iglesia como al principio. Viera qué cachetada me da, hermano. Viera cómo me golpea tan fuerte su indiferencia. Ya no apoya a la iglesia como al principio. I don't blame you. You know what happened? You just left your first love. No se puede hacer más nada. A veces yo soy muy celoso. Yo soy, no digo posesivo al extremo, compulsivo, celoso. Y el error mío es pensar que todo el mundo siente lo mismo que yo siento. Ese es mi problema. Quisiera que usted reaccionara igual. Quisiera que usted respondiera igual. Quisiera que usted viera la necesidad que hay afuera, igual como la veo yo. No se puede. No se puede. Has dejado tu primer amor. Ya no apoyamos a la iglesia como al principio. Las actividades de la iglesia nos cansan. Ay, no, otra vez. Ay, culto otra vez. Ay, pan de vida. Ay, los asilos. Ay, migración. Ay, los hospitales. Ay, las cárceles. Ay, las clases de no sé cuánto. Ay, las clases de allá. Ay, el seminario. ¿Qué reunión otra vez? Nos cansa. Antes no. ¿Sabes qué? No. No le eches la culpa al pastor ni al seminario. No le eches la culpa al sistema. No le eches la culpa al programa que tiene tu iglesia. ¿Sabes qué se trata? Perdiste tu primer amor. Así de sencillo. No le busquemos nosotros tres pies o tres patas al gato. Tiene cuatro. Jesús no se anda por las ramas. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Las actividades de la iglesia te cansan, te fastidian. Los cantos te aburren. Ay, no, 19 veces cantan. No, trago hasta aquí. Aragón. Ay. Antes no. Estabas tan enamorado de Jesús. Te gustaba tanto la iglesia. Te encantaba lo que hacías. ¿Sabes por qué te aburren ahora los cantos? You just left your first love. Yes, sir. Yes, ma'am. That's exactly what the Lord is saying tonight. Me da lo mismo venir.
Al fin y al cabo, el pastor dice que no sobra el que se queda, ni falta el que se va. Que de todos modos, conmigo o sin mí, siempre va al culto. Esa es una realidad. Pero si tú sientes indiferencia a los cultos de tu iglesia, si tú sabes que es un día de ayuno y oración de tu iglesia, sabes que tal vez no tienes necesidad tú, pero somos un pueblo brutalmente golpeado. Y quiero aprovechar en esta noche la visita del pastor Loyola y de su distinguida esposa. Las apariencias engañan, pastor. Usted ve una iglesia bonita, alegre, pero las apariencias engañan. En muchas de las filas de estos módulos, de estas sillas, aquí huele a cáncer. Aquí hay muchos hermanos que padecen cáncer. Aquí hay mucho desempleo. Aquí habemos muchos que tenemos problemas legales. Hasta el momento, 28 de los 32 correos, perdón, yo escribí un correo electrónico a 32 pastores, 28 hasta el momento lo han contestado, se han identificado con nosotros. Les hablaba de la ley SBA 1, no sé cuánto, que se firmó el domingo pasado, hoy hace 8, por el gobernador de Texas, en donde está declarando no al estado de Texas como una ciudad santuario. Esto, en el futuro, si se llega a efectuar, comienza a partir del 1 de septiembre, en este estado, casi el 40% de los hermanos de nuestra iglesia, los que estamos acá, no tenemos papeles. Esto quería que pasara. 28 de los 32 pastores que le escribí me han contestado y han mostrado solidaridad para con nosotros, entendiendo el problema y la crisis que podríamos vivir y experimentar a partir del 1 de septiembre. Y les voy a demostrar que ese 40% de ilegales de nuestra iglesia son los que sostienen el 80% de la economía de esta iglesia. Así de irónicamente es la realidad. Cuando ellos ya no estén acá, los que son americanos, hijos de John Wayne, primos también de Brad Pitt, a ver si ahora ellos sostienen la obra. Yo seré el último en irme. El capitán es el último en tirarse del barco. Yo ya tengo un plan A, tengo un plan B y tengo un plan C. Por si una situación como esta llegara a afectar tremendamente la economía de nuestra iglesia. ¿Te importa lo que estoy diciendo? Estás en tu primer amor. You don't care anything whatsoever. You just left your first love. Me da lo mismo venir a la iglesia. Me da lo mismo quedarme en mi casa. Me da lo mismo escuchar un culto. ¿Qué me importa que pase en la iglesia? Has dejado tu primer amor. Cristianos tibios. Cristianos tibios, capítulo 3, versículo 15 al 16. Capítulo 3, versículos 15 al 16 en Apocalipsis. Vamos a ver si no eres, ¿a qué bueno? No, no has negado tu primer amor. No. Ok, vamos a ver ahora, porque esta es la última iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Capítulo 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras. I know you so well. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. I know you very well. Dice Jesús, tú no eres frío. No. Tampoco eres caliente. Ojalá fueras frío. Prefiero que seas frío. Qué bueno que seas caliente, pero tu estado es de tibieza. Lukewarm le llaman en inglés. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quizá este mensaje sea el mensaje más severo, sea el mensaje más áspero, sea el mensaje más duro y sea el mensaje más riguroso de Cristo a su iglesia. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, si soy nacido de nuevo, formo parte de la iglesia, yo soy la iglesia. Pero si tú no eres frío y no eres caliente, estás en el término medio. Estoy en el término medio. Tibio. La Odisea era una iglesia. Oiga esto. Vea qué responsabilidad la mía como pastor. Porque si usted se da cuenta, el mensaje no es a toda la iglesia. El mensaje es al pastor de la iglesia. El mensaje es al ángel de la iglesia, que es el overseer, que es el obispo. Quizás sea el mensaje más severo, el mensaje más áspero, el mensaje más duro, más riguroso de Cristo a una iglesia. La Laodicea era una iglesia gobernada por los caprichos de sus líderes. La iglesia estaba siendo gobernada por los caprichos y las decisiones de la gente más importante de la iglesia, entre comillas. La iglesia estaba siendo gobernada por tradiciones, por cosas de costumbre, en vez de haber sido gobernada por Dios y por la palabra de Él. Algunos de nosotros en esta noche tenemos que definirnos. No sé si lo que voy a decir se puede aplicar con usted. En mi vida como cristiano, en mis 35 años como creyente, me he encontrado con gente muy mala en la iglesia. Y he tenido que ocupar estas palabras fuertes para decirle, defínete. I don't like your double standard. I can't stand it. You either hate me or love me. Defínase. Y se lo dije a una persona, prefiero tenerla como enemiga. Le luce más eso. Porque no quiero que me engañe diciéndome que sí me ama. For your double standard. Defínase. Defínase por qué estamos en la iglesia. Definámonos porque somos cristianos. La Odisea era una iglesia que era gobernada por los caprichos de sus líderes, por las decisiones de la mayoría, por las costumbres, por las tradiciones, y no era administrada por Cristo, ni mucho menos por la palabra de Dios. Aquí está la explicación del hielo o de lo frío y de lo caliente. No eran fríos como el hielo, dicen los escritores. No eran fríos como el hielo para que pudieran reconocer su pobreza espiritual. Pero tampoco eran calientes como las aguas termales que habían en la ciudad para vivir una vida de sintonía con Dios. Fueron calientes. Como en un tiempo amaron a Dios, pero lo perdieron, su primer amor. Fueron creyentes y con el tiempo, y fueron calientes y con el tiempo empezaron a entibiarse. Y por su tibieza, es una figura muy grotesca, están a punto de ser vomitados por Cristo. La tibieza es el peor estado de un cristiano. Vomitar, ¿sabe usted qué significa? ¿Cuál es el sinónimo de vomitar? Cuando su cuerpo rechaza lo que ya se comió. Su mismo cuerpo actúa normalmente, naturalmente. Las defensas de su cuerpo, su sistema inmunológico, su metabolismo, lo que usted quiera. Su cuerpo detecta que hay algo inmediato y está vomitando. El cuerpo sabe y empieza a vomitar. Qué perfecto es el cuerpo de uno. Así es Cristo. He doesn't swallow me. He doesn't swallow you. La palabra vómito es rechazo. Pregunto, ¿podría ser ese nuestro estado actual? ¿De los que hemos perdido el primer amor? ¿Podría ser ese nuestro estado? ¿De los que estamos tibios? Una recomendación como amigo, como pastor, como compañero de peregrinaje: volvamos a enamorarnos de Dios. Volvamos a enamorarnos de Cristo. Dejemos nuestra tibieza y volvamos a estar calientes para el Señor. Hay un factor tiempo que siempre nos da Jesús para que nos arrepintamos. 14 de mayo 2017, 7:45 de la noche. El momento, lo que le llaman of your turning point. Este es el momento de su punto de retorno. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por los cantos que nos has permitido elevarte. Gracias por las ofrendas que nos has permitido darte. Gracias, Señor, por el convivio que hemos tenido. Y gracias porque el corazón estuvo atento más que los oídos en esta tarde. Hoy no oímos con los oídos. Hoy hemos oído con el corazón. Buenas cosas vienen para mi vida, para su vida. Buenas cosas vienen para nuestra iglesia, Señor. Estamos preparados para cuando vengan los años de las vacas flacas. Ya nos has bendecido tanto. Has prosperado. Son 24 años de cero quejas en esta iglesia. Son 24 años de pura victoria. Tú eres el dueño de esta iglesia y tú puedes hacer con tu iglesia lo que tú quieras. Al fin y al cabo, es tuya. Aceptaremos. Aceptaremos y comprenderemos que se terminaron los años de las vacas gordas. Y aceptaremos y entenderemos que viviremos los años de las vacas flacas. No vamos a perder nuestra esperanza, nuestra confianza, y no vamos a dejar de ser leales a ti y a tu iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice al pastor David Loyola, su esposa, su ministerio, su posición clave en el valle. Oramos por los que estamos acá, por los misioneros a Chiapas, por los que van a España, por el intercambio cultural eclesiástico en España, por el congreso de pastores, por esta semana que comenzamos, por los enfermos de nuestra iglesia, por los desempleados, por las familias quebradas, por los padres desilusionados de sus hijos, por los hijos desilusionados de sus padres. Perdón, Señor, por ofenderte tanto y tan a menudo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados.
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.